Son las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal? AENA no escucha Canarias y sube las tasas aéreas un 4%. Nuestra comunidad había solicitado quedarse exenta, dada la importancia que tienen nuestros aeropuertos para la economía, pero no. A partir de marzo se va a producir ese incremento. Viernes 19 de enero de 2024. Gobierno regional, las compañías aéreas, el sector turístico están en pie de guerra contra esta medida que perjudica a Canarias y que afecta no solo a los turistas que nos visitan, sino también a todos nosotros, a todos los residentes que viajamos. Como decía, a pesar de que el Ejecutivo solicitó en varias ocasiones que se hiciera una excepción con Canarias, dada la dependencia que tenemos del transporte aéreo, no, AENA no ha querido escucharnos. Encima, como hemos contado estos últimos días, los aeropuertos canarios son los más rentables de la red, con 48,4 millones de pasajeros al año, un 11% más, pero ni así. Desde AENA lo justifican porque no se han subido las tasas en los últimos años y hay que ajustarse a la inflación. Y que esto va a suponer solamente 40 céntimos por pasajero. Puede parecer poco, pero hay que recordar que lo de las tasas es una gota más, porque han subido los billetes un 30% de media. Las tarifas hoteleras también en la misma medida. Sumen las tasas de emisiones de la Unión Europea, que entró en vigor este año. Desde el 1 de enero se pagan esas tasas de emisión. Y además, en el caso de Alemania, un 20% más de subida del impuesto de los vuelos. Y todo sumado, la verdad que es mucho dinero. No les cuento nada, y suman también la inflación o la subida de los tipos de interés. Con lo que los turistas, si siguen viniendo a nuestra tierra, es porque tienen dinero o porque sacrifican otros gastos para no perderse las vacaciones. Lo más triste, más allá de esos 40 céntimos, es que el gobierno del Estado y AENA aprueban esto sin hacer partícipe a nuestra comunidad. Canarias debe estar ahí para influir en este tipo de decisiones.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me ha gustado en Canarias que AENA haya decidido de forma unilateral subir las tasas en los aeropuertos.
Así es, efectivamente. El sector está en contra de este incremento del 4,09% que entrará en vigor a partir de marzo. El gobierno de Canarias solicitó en vano estar exento, recordando que el transporte aéreo es una necesidad para los ciudadanos de las islas y que también puede perjudicar a nuestro principal sector económico, el turístico. Lo cierto es que la pretensión del gobierno de Canarias está justificada porque, por ejemplo, en el artículo 4 del régimen económico y fiscal se establece que, para lograr la competitividad de puertos y aeropuertos en Canarias, se establecerán bonificaciones sobre las tasas respecto a las vigentes a nivel nacional. Para el gobierno de Canarias, el anuncio llega en un mal momento, con un horizonte de incertidumbre marcado por los vaivenes inflacionistas, la entrada en vigor de los derechos de emisión o la recesión técnica en la que ha entrado Alemania. AENA, por su parte, dice que la subida solo a 40 céntimos por pasajero y continuamos siendo la economía más competitiva de Europa en aeropuertos. Por cierto, esta decisión todavía está pendiente de que la apruebe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Bueno, es un 4% más. Estamos hablando de 40 céntimos. Parece poco, ¿no? 40 céntimos por pasajero, por billete. Pero aquí yo pondría el foco sobre todo en que Canarias estaba solicitándole al gobierno del Estado y a AENA en que una decisión de estas características pues tiene que ser una excepción con Canarias, dado que nosotros no nos queda otra que coger un avión para desplazarnos y toda la importancia que tiene también que esté en juego la economía del archipiélago, porque esto influye en la visita de los turistas. Y ni así, no nos escucharon y dijeron 4% más, 4% más. Porque, por ejemplo, las aerolíneas estaban pidiendo que en vez de un 4%, teniendo en cuenta las condiciones de Canarias, de nuestra condición de ultraperiféricos, pues se subiera un 1,5%, que fuera menos de ese 4%, nada. Y claro, 40 céntimos es poco, sí, es poco, pero es que son muchas cosas. Han subido los billetes un 30%, como les decía, han subido también los hoteles, han subido también por la tasa de las emisiones el precio de los billetes, en el caso de Alemania un 20% más del impuesto a los vuelos, todo lo que supone la inflación, que afecta a los que nos visitan, los tipos de interés, que pues también obliga a mucha gente a que tenga que gastar menos dinero en otras cosas. Entonces, al final es un conjunto de incrementos que influyen a la hora de viajar. Aún así, se ve que afortunadamente para todos nuestros principales clientes es importantísimo seguir manteniendo las vacaciones. Y por eso, pues a lo mejor dejarán de gastar en otras cosas, no lo sé, en restaurantes, no sé, pero las vacaciones no las tocan de momento. Vaya usted a saber lo que pasa en el futuro. Pero, repito, que lo triste de esto es que ante una cuestión tan importante como esta, ¿no?, que estamos jugando con nuestro pan, pues que Canarias esté presente en esas decisiones y pueda influir a la hora de que se tome una decisión de estas características, pues que nosotros tengamos peso. Igual que también tenemos que decidir en que si al final vamos a tener esa línea que une Marruecos con Fuerteventura, pues se haga con todas las medidas de control y que el puesto de inspección fronteriza, Santi, sea el mejor.
Continúa el debate en torno a la reapertura de esta línea que comunicaría Fuerteventura con Tarfaya. Nuevas voces se han sumado a este debate. Desde el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, su vicepresidente asegura que la reapertura es positiva, pero Lope Afonso también entiende el posicionamiento de los agricultores, temerosos de que puedan entrar nuevas plagas en Canarias.
Se puede tener el temor razonable de que, gracias a esa línea, puedan llegar a Canarias productos de un país tercero, como puede ser Marruecos, que no garantizan.
El gobierno de Canarias ha manifestado que la reapertura de esta línea es una prioridad y su vicepresidente y consejero de Economía cree que ahora mismo esas plagas ya podrían entrar en Canarias, por lo que Manuel Domínguez aboga por mejorar las aduanas y los controles fitosanitarios.
El hecho de que tengamos una conexión más, desde nuestro punto de vista, es absolutamente positivo. Pueden entrar plagas hoy en día, sin esa línea. Lo que tenemos que hacer es intensificar ese control.
Desde Fuerteventura no se entiende la polémica que se ha originado con esta línea y su reapertura. Lola García, su presidenta.
No entiendo la problemática que se ha creado por una línea que ponga Fuerteventura con Tarfaya. Fuerteventura ya no es una isla menor, es una isla que tiene y va a exigir los mismos derechos.
Recordemos que otras voces, como el Cabildo de Gran Canaria y el consejero de Agricultura Regional, se han posicionado en contra de la reapertura al considerar que podría traer más plagas a Canarias y ser una competencia desleal para los agricultores de las islas. Lo cierto es que en el gobierno de Canarias el ánimo está en poder reabrirla en este 2024.
Bueno, por tres cuestiones, ¿no? Lo venimos repitiendo esta semana, por tres cuestiones. Primero, por la competencia desleal, ¿no? Porque los sueldos de Marruecos en el sector primario pues son muy bajitos y por tanto, los productos que vayan a exportar, que pueden exportar de todo y venir al archipiélago todo tipo de productos del sector primario, pues vendrán con unos precios inferiores y por tanto será una competencia desleal con lo que se produce aquí, que las condiciones laborales son totalmente distintas. Segundo, por los productos fitosanitarios que aplican, porque la legislación en Marruecos es mucho más permisiva que en la Unión Europea. Y vamos a plantearnos si esos productos fitosanitarios pues son perjudiciales para la salud, si se aplican con los tiempos necesarios a la hora de consumirlos para que ya no estén presentes, etcétera, etcétera. Y por último, por las plagas, porque como nos lleguen esas plagas que tienen en Marruecos, pues acabamos con la poquita agricultura y ganadería que nos queda, especialmente en la de Fuerteventura, donde la ganadería es importante, ¿no? Luego, también la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, que después la tendremos, después se lo diremos, pues debe estar preocupada por eso. Y si lamentablemente los puestos de inspección fronteriza en las Islas Capitalinas pues dejan mucho que desear, lo vimos con la importación de las papas, imagínense ustedes el de Fuerteventura. Y ojo, una vez estén en Fuerteventura ya están en Canarias y pueden moverse por todo el archipiélago. Así que, oye, a lo mejor puede ser una oportunidad comercial, no les digo que no, también para exportar cosas desde Canarias a Marruecos, pero este hay que hacerlo bien para no llevarnos sorpresas, porque ya tenemos aquí más de 90 plagas, somos una tierra además acogedora para las plagas, así que hay que afinar muy bien para que esto no sea la muerte del sector primario. Por lo demás, destacamos también que la Consejería de Educación acusa a la directora del Centro Agustín Betancur y Molina de crear una alarma innecesaria.
La consejería ha salido con contundencia al paso de la denuncia que realizaba la directora del Centro Betancur y Molina ante el diputado del Común en torno a los graves problemas de salud mental que tendrían alumnos de este centro tinerfeño. Según el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, las declaraciones de la profesora son desafortunadas e irresponsables y, según David Pablos, crean una alarma injustificada porque no hay informes que le respalden.
Nosotros lo que no vamos a hacer es actuar de manera irresponsable, como ha actuado esta persona, hablando sobre datos inexistentes. ¿Quién tiene datos de salud mental? Pues Sanidad, evidentemente, que es la consejería competente en materia de salud. Por supuesto que hemos comunicado con Sanidad, no existen datos de ningún tipo de estudio que avale un incremento desproporcionado de casos de salud mental después de la pandemia, como se dice.
Desde el sindicato AMPE creen que en Canarias existen casos como el que se ha denunciado en Tenerife, pero que no se puede generalizar. Por eso, en este caso, considera necesario más medios y profesionales como psicólogos clínicos para ayudar a los profesores que muchas veces están desbordados y una reducción de las ratios en las aulas. Pedro Crespo es su presidente.
Poder reducir las ratios, que haya menos alumnado en cada aula y posibilitar de esta forma el poder atender mejor a esa diversidad, detectar estas situaciones y poder derivarlas, porque muchas veces nos vemos imposibilitados por la cantidad de trabajo que tenemos a poder actuar de una forma conveniente y ir buscando los medios.
La consejería ha anunciado una inspección de este centro tinerfeño.
Pues sí, eso es lo que hay que hacer. Después de que la directora del centro haya denunció ante el diputado del Común esta circunstancia de salud mental terrible que puede estar padeciendo el centro, por parte de la consejería lo que habría que hacer es una inspección sobre la marcha para conocer exactamente qué está pasando ahí y si todo lo que ha denunciado la directora del centro es cierto, que uno quiere pensar que sí, que la directora del centro, María José Zamorín, si se dirige al diputado del Común con esta preocupación, es porque es cierto todo lo que está pasando. Que la directora tenía que haber recurrido a los cauces protocolarios de decírselo primero a la consejería y aprovechar todos los recursos, de acuerdo. Pero una vez hecho esto, pues lo que hay que hacer es apechugar y ponerse ahí a ver qué está pasando en el centro y si todo lo que dice la directora es así. Yo creo que es lo que habría que hacer, una inspección pormenorizada de cómo está la salud de todos estos chicos. Hoy precisamente tendremos la oportunidad de hablar con los padres de algunos de estos niños a ver qué dicen sobre toda esta polémica que se ha generado. En cuanto a la gripe, ojo, que aumentan los contagios, aunque afortunadamente bajan los ingresos. Tiende a estabilizarse la gripe, que es una buena noticia, Santi, y además esperemos que esto sea así a partir de ahora.
Así es. Según el documento del Ministerio de Sanidad, la tasa de las afecciones respiratorias se situó la semana pasada en 1.133 casos por cada 100.000 habitantes en Canarias, 11,3 puntos por encima del dato a principios de año. Estas cifras mantienen a nuestra comunidad a mitad de la tabla en la lista de regiones autonómicas. Los especialistas, no obstante, son prudentes y aseguran que aún es pronto para afirmar que se ha alcanzado el pico de la epidemia o que no se puedan producir situaciones complicadas en los hospitales, aunque los centros en este caso presentan un buen dato y es que, como dices, se han reducido las tasas de hospitalización. Eso sí, en nuestra comunidad se mantiene el uso de la mascarilla en los centros médicos. Ya hay una región que ha decidido suspender esta medida. Se trata de Castilla y León, en donde no es necesaria desde ayer jueves.
Y por último, dos alertas cada hora por violencia machista en este 2023 que hemos dejado atrás.
El Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del 112 registró el año pasado un total de 17.659 alertas, un 17% más que en el año anterior. En el 58% de las llamadas estamos hablando de casos de emergencia, lo que entrañaba peligro inminente para la víctima. El 48% de los agresores fueron la pareja, aunque el 26% la expareja, o el 18% no lo pudo especificar. La directora del Instituto Canario de Igualdad animaba al entorno de las personas que puedan estar sufriendo esta violencia machista a que las animen a llamar al 112. Ana Brito, en la Televisión Canaria.
La situación de humillación que sufre le impide realizar esa llamada. Por eso es importante que todas las personas que estamos alrededor seamos cómplices cuando ella no actúa y actuemos nosotros, solo con llamar al 112.
Diciembre fue intenso en cuanto a la recepción de llamadas a este servicio de atención a las víctimas de violencia de género. El mes pasado se recibieron 1.565 llamadas, o lo que es lo mismo, una media de 50 cada día.
Pues sí, son datos que nos llevan a verlo así de media, que yo creo que es más gráfico, ¿no? De dos llamadas cada hora, ¿no? Y de esas llamadas, el 58%, que esto es lo que nos debe hacer todavía pensar un poquitito más, ¿no? El 58% de las llamadas entrañaba peligro para la víctima. 7:16.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de La Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Cobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La creo que la cosa viene...
La Rebequita de Daniel,
fresquita.
¿Qué te dice?
Yo creo que la cosa viene fresquita. Hola, por días. Primera vez desde 2017 veo a Dani entrar con una chaquetita.
La Rebequita hoy es puramente accesoria, ¿eh?
No, pero no es Rebequita, es abrigada, ¿eh?
Nah, no te creas.
Yo creo, Mayer, que... Vamos a ver, no es que él entendiera por la mañana. Me hace falta. Él se miró en el espejo y dijo... Me queda bien.
No tanto como el chaquetón que trajo Jaime, que por cierto se lo he quitado, pero...
El chaquetón es para la moto. Bueno. Ya aquí dentro con ese chaquetón sería Cope Alaska.
Bueno, Cope Tudela también.
Bueno, sí, también. Bueno, o tantísimos sitios, porque madre mía, el bloqueo que está generando la ola de frío por ahí, ¿eh?
Sí. Vientito sí vamos a tener,
sí,
¿no?
Sí, aquí estamos escapando del frío, pero sí tenemos viento, sobre todo en La Gomera y en el sur de Tenerife, Mayer, que lo que está provocando, al menos hasta media mañana, es que la Agencia Estatal de Meteorología tenga activado ahí, en el litoral de La Gomera y en el litoral sur de Tenerife, el aviso amarillo por oleaje a raíz del viento. De resto, pues vamos a tener una temperatura más o menos similar, las máximas pueden que suban algo, y en cuanto a las lluvias, seguirán con lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas, sobre todo La Palma y Tenerife, algo que parece que se va a mantener durante el fin de semana, donde, por cierto, se va a notar en el fin de semana una bajada moderada de las temperaturas máximas.
Bueno, fíjate que me dice Fran, desde Fuerteventura, haciendo justicia al nombre que tiene la isla, que hay un viento tremendo ahí en Fuerteventura. Bueno, pues nada. También vamos a contarles la última hora del deporte. Porque tenemos a la Unión Deportiva que se enfrentará este fin de semana al Rayo y al Tenerife al Sporting. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Compromisos importantes este fin de semana para los equipos canarios. Por ejemplo, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas visita mañana Vallecas a partir de la 1:00 p.m, hora canaria, para jugar ante el Rayo. Hoy, a las 9:30 a.m, habla el técnico del conjunto amarillo, García Pimienta, para dar a conocer la lista de convocados. Y es que hoy mismo ya viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Madrid. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife juega mañana en el Heliodoro Rodríguez López. El Tenerife recibe al Sporting de Gijón. Hoy, a partir de la 2:30 p.m, comparecencia de Asier Garitano para analizar el partido frente al conjunto asturiano. La máxima categoría del fútbol femenino, el Costa de Tenerife, recibe este domingo al Athletic Club. En baloncesto también jornada en la Liga CB para los dos equipos canarios. El Lenovo Tenerife visita al Obradoiro y el Gran Canaria recibe al Murcia. Y mañana también en la Liga Femenina de Baloncesto juega el Spar Gran Canaria contra el Guernica. En voleibol, en la Liga Iberdrola, Gran Canaria ante el Club Voleibol Tenerife Felipe La Laguna, Santa Cruz Cuesta Piedra contra el Arenal MB y Heidelberg ante el Zaire. Mientras que el Guagua visita al Manacor, el Cisneros Tenerife recibe al Teruel y el San Roque juega en casa contra el Conqueridor.
¿Te quería apuntar algo más?
No, quería apuntar a cuanto al deporte. Yo no sé ustedes, pero en los últimos meses, los dos partidos más divertidos, bonitos, entretenidos que he visto, los dos han sido los Real Madrid-Atlético Madrid. El otro día en la Supercopa, yo creo que vamos a coincidir, y en la noche, que fue un partido precioso.
Lo disfrutaste anoche.
En la noche fue un partido muy bonito, de esos que uno se va a dormir.
Ahí me lo disfruto, Mayer.
Es uno de esos partidos que uno se va a dormir bien.
No viste serie ni nada ayer.
Ayer no. ¿Cómo voy a perder el tiempo con una serie?
¿Cómo ha cambiado la cosa?
De verdad, qué partidos tan bonitos nos han regalado el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y particularmente el de ayer. El de ayer, la verdad es que...
Sí, porque el Barça con el Unionista no ofreció gran espectáculo.
Oye, ojo,
sobre todo cuando se levantó 0-1 el equipo de primera federación, pero bueno.
Ojo que tres goles a un grande de Europa como el Unionista.
Atención que Guillermo ha mejorado su tecnología y hoy nos va a enseñar la imagen con un proyector y diapositivas y todo.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Esto es nivel 7 y 23.
¿Qué me dice?
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Ya están aquí los Riu Days de Riu Hotels and Resorts. Reserva ahora tus próximas vacaciones con hasta un 20% de descuento adicional y exclusivo para miembros Riu Class utilizando el código promocional Riu Days. No pierdas esta oportunidad, la oferta es limitada, solo en riu.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, vamos a ver, Guillermo.
A ver
qué nos vas a proyectar.
Si me dejas, te dejo proyectar tres imágenes del día de hoy que tengo en...
Hoy es viernes, 4 y 5 también.
Bueno, venga, la primera imagen. El Congreso de los Diputados aprueba ayer la reforma de la Constitución de ese artículo 49 para eliminar el término disminuido. Creo que es una noticia que todos deberíamos celebrar. Y digo todos deberíamos celebrar porque ayer Vox perdió una magnífica ocasión de dejarse de cuestiones ideológicas y de realmente aprobar cosas que le pueden importar a la gente. Creo que era una cosa muy necesaria. La imagen estuvo ayer allí en el Senado porque sigue el Congreso de los Diputados de Obra. Pero, hombre, no parece muy de recibo que una formación como Vox pues haya votado en contra. Y por más que escucho las explicaciones de los representantes o de la portavoz de Vox, en este caso, la verdad es que no logro entender por qué no han votado a favor.
El tema es muy serio, es muy triste que Vox se haya echado a un lado. Y digo que es muy serio para hacer una pequeña broma después. O sea, Vox, con cosas como estas, se está convirtiendo en el gran cuñado de este país.
Claro.
Es el cuñado que siempre desentona.
Efectivamente. Pues completamente de acuerdo. Creo que la imagen del día en este viernes debe ser la primera esa. La segunda es la lluvia, Mayer. Ha llegado la lluvia, por fin está lloviendo, ha bajado un poquito la temperatura. Pero algo,
el
Mayer.
El poco protestón de Mayer.
Algo ha llegado.
La necesidad de lluvia que tenemos.
Claro, y creo que
mira
tenemos
cómo está
que...
esa península de sequía, ¿no?
Creo que con ese puntero y ese proyector que me has puesto, tenemos que... poner en su justa medida, valorar en su justa medida los problemas de la falta de lluvia, de la falta de agua que ya están pagando en otras comunidades autónomas que aquí no nos han llegado todavía, en Cataluña y en Andalucía fundamentalmente, pero cuidado, porque estamos hablando mucho en positivo de las temperaturas benignas que estamos teniendo durante el invierno, de este invierno que no parece invierno, que es verano. El otro día nos decía en el Real Cope Tenerife David Suárez, el delegado de la EMET, invierno absolutamente anormal, pero creo que debemos poner en su justa medida la llegada de la lluvia, que creo que es otra de las imágenes.
Aparte, en la península ya no es uniforme, es decir, hay regiones que están cubiertas de nieve, después cuando el deshielo pues tendrán seguro crecidas, etcétera, pero después hay regiones, por ejemplo Cataluña, que acaba de decirlo Guillermo, que están secas.
Sí, el Mediterráneo.
El otro día leyendo que en Marte han vuelto a encontrar agua, porque ustedes saben que en Marte se encuentra agua todos los lunes. ¿Cuántas veces hemos leído? Por fin encuentra agua en Marte, pues a lo mejor tendremos que ir a buscarla a Marte, ¿eh?
Y mi tercera imagen del día.
Saber cómo sabes.
Mi tercera imagen del día tiene que ver con.
Con gas o sin gas cuando llegue.
Sí, pues Cataluña lo está pasando muy mal, efectivamente. Mi tercera imagen del día de ayer tiene que ver con los carnavales. Ayer se presentaba el pregonero. ¿Qué digo pregonero? Pregoneros del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Y va a haber un merecidísimo homenaje a las orquestas que tanto han hecho bailar a Jaime durante mucho tiempo en las fiestas de los carnavales, y creo que es una magnífica elección lo que ha hecho el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria con ese homenaje que se va a llevar a cabo, por ejemplo, a Miguel Jorge Moreno, fundador de la Orquesta Moria Show, y a todas las orquestas en general. Así que las orquestas van a ser los pregoneros del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que este año está dedicado...
¿Hay algo más bonito que una buena orquesta?
Hombre, por Dios, por favor, con la alegría que nos dan.
Vamos a dejar que suene un poquito más para situarnos. Si te digo Mayer Sayonara, pensarás que es un restaurante japonés.
Pero no,
si
te digo,
pero si te digo Sayonara Baby, ya sitúas, ¿no?
Correcto.
Vamos a dejar correr esto un poquito más. Porque la noticia nos ha llevado, Mayer, a ti y a mí, porque lo comentamos esta mañana, a una conclusión. Terminator ya no es lo que era. Después del incidente que vamos a comentar, es más terminado que Terminator.
Sí, sí, porque eso es un buen momento, no lo hubiera ocurrido.
Vamos, esto siendo Terminator, arrambla con el aeropuerto de Múnich. ¿Qué ha pasado? Pues que, bueno, es también expolítico, fue gobernador, nada más y nada menos, en Estados Unidos, pero nos centramos en su faceta de actor. El actor Arnold Schwarzenegger fue detenido, y se recalca la información, brevemente, no sé si es porque se enfadó, porque le salió ese hate Terminator. Fue detenido brevemente este miércoles por agentes de aduanas alemanes en el aeropuerto de Múnich por no declarar, ¿qué fue lo que no declaró? Un valioso reloj de lujo.
Valioso, valioso, ¿no? Porque un pastón lo que cuesta ese reloj, ¿no?
¿Qué ocurrió? Pues que pudo continuar su viaje, pero lo retuvieron un rato largo en la aduana. Por un reloj, que oye, que está muy bien, si esas son las leyes, por supuesto que sí. Pero, claro, se nos queda un mito, Mayer. ¿Tú te imaginas a Terminator teniendo que sentarse en una cabinita de esos aeropuertos en lo que se aclara lo del reloj? ¿El mundo se va a acabar?
Sí, me llama la atención que dice que tuvo que pagar por no declararlo unos $10,600, ¿eh?
Sí, pero para Terminator eso es el cortadito nuestro, si acaso.
Se nos cae un mito, dice.
Se nos cae un mito, claro, es decir, es que, ¿por qué lo han contado? ¿Podrían haberse ahorrado dar cuenta de este asunto, de este episodio? ¿No habría sido mejor que envejeciera Schwarzenegger y nosotros con la idea de Terminator? No, como si fuera un civil más, humillado en una aduana por llevar un reloj caro. Terminator, estamos contigo.
Santi, sonido.
Buenos días de nuevo, pues, como es viernes, vamos a acabar con algo un poquito más cómico, más festivo.
¿Más que esto?
Lo que vamos a escuchar es un fragmento de la versión manchega de Atrápame si puedes. Ocurría en la televisión autonómica de esta comunidad autónoma. Nuestro protagonista se llama Salva y tenía por delante una pregunta muy importante para lo que puede ser su propio futuro. Si la acertaba, ganaba 250.000 euros. No es tanto como han ganado esta semana, ¿verdad?, Aarón y el cuñado, pero 250.000 euros es una cantidad muy, muy respetable. Bueno, pues vamos a ver y escuchar qué es lo que ocurría.
¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Estoy dudando entre tres o cuatro, te voy a decir una por...
¿Te voy a repetir la pregunta?
Sí, por favor.
Queremos saber, por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Te diría Saramago.
Esa es tu respuesta.
Y se queda tan ancho. Y tan tranquilo.
Es buenísimo.
Vamos a ver, escuchando el final.
Si existía, por si acaso. No existe.
Escuchando en qué acabó la historia, a mí lo que más gracia me hace, de verdad, es que encima era un enterado, porque dice: estoy dudando entre cuatro. Venga ya, hombre. ¿Cómo que dudando entre cuatro si después dice Saramago? Claro. Ni uno ni menos cuatro. O sea, no tenías nada en la cabeza.
Su otra gran opción era Lucía Echevarría. Dice,
es que ya anunciaba tragedia, porque es imposible. Es imposible que te pregunten las cuatro y digas, no, las cuatro no, la primera, y digas, no, es que tengo cuatro, estoy dudando, tengo cuatro en la cabeza. En una milésima de segundo, ¿te acuerdas de cuatro posibles? No, y ahí vas de farol, y encima acabas encharcándola.
Claro.
Y esto de Saramago, tiene un precedente, yo no sé si lo recordarán, porque sí, ustedes tienen 22 y 23 años, sumados, digo. Pero esto, cuando los guiñoles de Canal Plus, había mucha parodia cuenta de, en aquel momento, Esperanza Aguirre, ministra de Cultura, y se le atribuye, digo se le atribuye porque yo no sé si finalmente lo dijo, ¿no?, o fue una cosa de los guiñoles, el tema de Saramago, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausita y hablamos...
Estoy dudando entre cuatro, dice, enterado.
Y hablamos de las tarjetas sanitarias que se dan en Canarias cada mes.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día.
tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Nos sorprendía la presidenta del Cabildo de Tenerife cuando nos decía en nuestros micrófonos la semana pasada esto.
Cada mes en Tenerife se dan 1.200 tarjetas sanitarias, es decir, demandantes de sanidad, por supuesto, de educación, de servicios públicos, como dice, ¿es sostenible esto de esta manera? No estoy hablando de color de piel, desde luego. No, estoy hablando de personas que llegan a la isla de Tenerife.
Claro, y después de escuchar a la presidenta del Cabildo de Tenerife dar este dato de 1.200 nuevas tarjetas sanitarias solo en la isla de Tenerife, pues nos hacíamos la pregunta de qué pasaba en el resto de islas, si esto iba en la misma proporción, y cuál es el perfil de las personas que solicitan esa nueva tarjeta sanitaria. Por eso le agradecemos a Carlos Viera, que es el director general de Relaciones Externas de la Consejería de Sanidad, que esté al otro lado del teléfono hasta ahora de la mañana para respondernos a las preguntas. Carlos Viera, buenos días.
Hola, buenos días. Solo decirte una cosa. Relaciones Externas e Inspección.
Inspección. Que no falte la inspección. Qué importante, eso es verdad.
que ya que lo ocurra, que se diga, ¿no?
Sí.
Carlos, vamos a ver. Esto de las 1.200 nuevas tarjetas sanitarias, ¿es así, con matices?
Bueno, eso es así. No se puede negar que el incremento poblacional en Canarias es un hecho. es un hecho que no, quizás el dato más relevante para detectarlo no sea el incremento de tarjetas sanitarias, porque puede tener matices, pero bueno, si nos vamos a la estadística del Instituto Nacional de Estadística, el incremento poblacional en España, en Canarias, en 2023 ha sido un 2,90%, que no es poco. El incremento total de tarjetas sanitarias de gente con derecho a asistencia sanitaria, porque pueden tener tarjeta sanitaria o no todavía, aunque estamos intentando regular ese tema aplicando un real decreto que todavía no se ha generado una orden por nuestra parte, una instrucción, es de 37.076 tarjetas sanitarias, más o menos. Evidentemente, eso gasta recursos sanitarios y en eso se está, ¿no?
Entiendo, Carlos, perdón, que esto es un dato del año 2023, ¿no?
De 2023, es decir, lo que hemos mirado es números de personas, ¿sí?, con derecho a asistencia sanitaria en diciembre de 2023 comparado con enero de 2023.
¿Y son 37.000 nuevas tarjetas sanitarias?
37.000 en toda Canarias. En toda Canarias, que eso supone como un 1,76% de incremento con respecto al 2022, ¿no? Tenerife está dentro de Canarias y, por supuesto, ese incremento también le afecta, pero no es la más que le afecta, ¿vale? Tenerife, el incremento porcentual con respecto al número de tarjetas 2022 es del 1,49, casi 0,3 décimas menos que la media de Canarias. Uh-huh. El incremento es por muchas causas. Por supuesto, por población extranjera, hay que tener en cuenta también las bajas en tarjetas sanitarias, hay defunciones, hay gente que se traslada. También hay errores en el sistema, que hay muchos usuarios del sistema que están en Canarias y se van a otras comunidades autónomas y todavía no han pasado por un centro de salud que le modifique, digamos, la residencia y, por tanto, modifique la tarjeta sanitaria. Dese cuenta que la tarjeta sanitaria acredita la asistencia en todo el Sistema Nacional de Salud. Uh-huh. Y, además, es una herramienta que usa el Sistema Nacional de Salud para financiar a las comunidades autónomas en sanidad. En función del número de tarjetas sanitarias, se nos financia. Uh-huh. Vale.
Porque claro, de estas 37.000 nuevas tarjetas sanitarias, Carlos, del año 2023, entiendo que ahí también está incluido, por ejemplo, los inmigrantes que han llegado. Me refiero no a los inmigrantes que pues vienen, claro,
a los que se les ha generado tarjeta sanitaria. Porque
o sea, un inmigrante que llega en patera,
efectivamente,
se le hace una tarjeta sanitaria.
Pues generalmente a todos se le hace una tarjeta sanitaria, pero realmente las primeras que se hacen son tarjetas sanitarias de esta gente o promoción de la salud, porque decirle que ahora mismo estamos intentando, yo accedí a esta Dirección General que tengo la creación en agosto del 2023 y bueno, analizando todas las competencias que se me han asignado desde el gobierno, una de las tarjetas sanitarias, hay una irregularidad en la forma de reconocer la asistencia, una irregularidad, una asimetría, no irregularidad, regulares, desde luego, a nivel de reconocimiento sanitario.
Una duda, porque seguro que es por culpa mía, que no lo he entendido bien. Es decir, ¿a quien llega en patera se le hace o no se le hace tarjeta, al margen de que se le presten determinados servicios?
Se le hace la tarjeta sanitaria, pero no necesariamente sobre la marcha a todos, es lo que te quiero decir. Si uh-huh. requiere una cita sanitaria, pues el sistema le tiene que dar de alta, date cuenta que hay que identificar al señor para hacer una correcta alta del derecho a la cita sanitaria. ¿Por qué hay que identificarlo bien? Porque podemos estar duplicando los mismos datos parecidos a pacientes diferentes y eso puede implicar incluso un problema de salud para el paciente, porque a lo mejor estamos registrando unos datos sanitarios cuando lo atiendes en urgencias o en el hospital de campaña que haya en El Hierro, donde sea, y le damos si no trazamos bien el cómo les identificamos, pues podemos confundirnos. Entonces, eso todo hay que hacer un seguimiento y sí se le tiene que dar tarjeta sanitaria a todos, evidentemente, porque hay un Real Decreto Ley de 2018 que dice que la asistencia sanitaria a los inmigrantes con residencia no legal, como son esta gente que viene en embarcaciones precarias, tienen derecho a promoción de, a la promoción de la salud y a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales.
Bueno. Entonces, Carlos, ¿qué requisito se le pone a una persona, por ejemplo, que viene de fuera? Ya no me refiero solo a los inmigrantes de los que estamos hablando ahora que vienen en patera, sino el que viene en avión. ¿Qué requisito se le pone para conseguir una tarjeta sanitaria?
Bueno, hay varios supuestos, ¿no? Estar que viene con residencia legal en el sentido que viene con una propuesta de trabajo, que se le da de alta al sistema en su actividad laboral, con residencia legal y a través de la asistencia sanitaria, en la mayoría de los casos, menos sí. en los inmigrantes con residencia no reglada, en la mayoría de los casos quien la reconoce es el Estado. Es competencia del Ministerio de Sanidad por el Ministerio de Sanidad, pero realmente ha sido competencia toda la vida del INSS y todavía el INSS es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones. Uh-huh. Lo sigue haciendo porque hay una disposición que decía que mientras no se actualicen en los sistemas de comunicación, seguirá el mismo procedimiento. Entonces, siempre tradicionalmente, porque la asistencia sanitaria en el Estado español estaba y sigue estando dentro de la acción protectora del Sistema General de Seguridad Social, no de sanidad en sí. Lo que pasa es que, claro, eso se ha ampliado tanto y la cobertura sanitaria se ha ampliado tanto que eso está cambiando constantemente.
Sí, pero quiero decir, Carlos, una persona no llega al centro de salud y le dice, mire que me gustaría sacarme la tarjeta sanitaria, y al otro lado del mostrador, ¿qué escucha? ¿Qué le piden?
Al otro lado del mostrador, si es un ciudadano español, ¿sí? ¿No? Si es un ciudadano español, bueno, si es mayor, suponiendo que es mayor de edad, en teoría ya tendría que tener emitida la tarjeta sanitaria. Porque por una vía o por otra, porque si tiene un contrato laboral, sí. cuando le da de alta a la empresa en la Seguridad Social, eso va a una base de datos que le da derecho como titular de derecho en este caso. Y si tiene un hijo de 10 años, el hijo ya está registrado el hijo a través del registro civil, que comunica con la Seguridad Social y eso hace que entre como beneficiario. Y cuando le piden la tarjeta, cuando va a un centro de salud para que el niño le atienda, que normalmente se le atienda desde que nace, porque desde los 4 días, 5 días está yendo al pediatra, pues ahí ya ven los datos, si está ya cruzado y se emite, porque es un sistema automatizado para los nacionales. Es que hay múltiples situaciones, están los nacionales, están los extranjeros, con derecho a asistencia sanitaria porque tienen residencia legal, están los extranjeros que tienen derecho a sanitaria porque la exportan de otro país, como son los de la Unión Europea, los reglamentos comunitarios o un convenio que tenga el convenio con Iberoamérica, que es un convenio multilateral, y todo eso lo tiene, debería estar registrado en el INSS y al trabajador se le da la tarjeta sanitaria en esa situación.
¿Y si no?
Y los más que generan problemas son los que, si tú vienes a España por la ley de cohesión del sistema sanitario del 2012, que ha tenido modificaciones posteriores, si vienes con una residencia temporal de hasta 90 días con visado, en teoría y en la práctica, debes de venir con un convenio, con un seguro médico privado, ¿vale? Mm. Porque eso lo pone para garantizar la cohesión del sistema sanitario. ¿Qué pasa? Que en muchos casos vienen sin visado porque los países que están en el espacio Schengen pues no se les exige visado por convenio. Entonces muchas veces están aquí con una residencia, porque los inmigrantes con residencia irregular o residencia no reglada en España no solo vienen pateras. Muchos vienen en avión.
Sí, sí, yo por eso me refería sobre todo a los que vienen en avión, ¿no?
Efectivamente. El Real Decreto 7/2018, que todavía no tiene una exclusión en Canarias, porque se paró en 2019 por diferentes circunstancias, después llegó la pandemia y no se ha desarrollado, estamos generando una exclusión que va bastante avanzada, que esperamos sacarla a lo largo de este primer semestre. Yo espero que en el primer trimestre del 2024 los que vienen con esa estancia temporal sin necesidad de visado porque están en el espacio Schengen, pues necesitan para la asistencia sanitaria un informe de un trabajador social, ¿vale? Esos son poquitos, ¿eh? Son poquitos realmente, por decirte un dato, porque estoy mirando datos de esto para ver cómo hacemos la instrucción concreta para lo de la tarjeta sanitaria con esa modificación de la ley. En Tenerife fueron, en diciembre y noviembre, pues fueron unos 24 casos de casi 900 expedientes que resolvieron. 24 no es mucho, ¿no? Pero sí necesitan, aparte de solicitar la tarjeta sanitaria en el centro de salud y una declaración responsable sobre su situación, la residencia, etcétera, pues necesitan un informe de un trabajador social del ámbito territorial de la comunidad autónoma para que diga que está en situación precaria y se le puede incluir dentro del Sistema Nacional de Salud con la emisión de la tarjeta sanitaria. No sé si me explico bien.
Sí, o sea que entonces también este tipo de personas puede conseguir la tarjeta sanitaria, ¿no?
Te vuelvo a remitir a ese Real Decreto Ley 7/2018 que modifica la ley de cohesión de 2012, que era más restrictiva, en el que dice expresamente, modifica el artículo 3 ter, creo que es, estoy hablando de memoria, me puedo estar equivocando, que dice que los extranjeros que se encuentran en España sin residencia arreglada tienen derecho a la asistencia sanitaria y a la protección de la salud en el Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones que los nacionales. Y nosotros tenemos que aplicar la ley como comunidad autónoma que gestiona y da la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es reglar eso de tal manera para que no haya, para que incluso haya seguridad en la salud de esa gente a la que estamos reconociendo la asistencia.
Carlos, los compañeros quieren también aclarar alguna cuestión. Empiezo con Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Lo primero, gracias por el esfuerzo, porque no es fácil explicar esto, la verdad. No, le iba a preguntar...
No es fácil sobre todo cuando llevas en el puesto y yo tarjeta sanitaria, antes no estaba. Yo estoy más vinculado a la inspección de toda la vida y la verdad es que he tenido un curso acelerado. Gracias a los responsables de unidad de tarjeta sanitaria de todas las islas, fundamentalmente a los de Tenerife y Gran Canaria, con los que me he apoyado mucho para aprender de esto, porque esto tiene para el rato de estudio.
Sí. Efectivamente es un conocedor del sistema sanitario, particularmente todo lo que tiene que ver con inspección. No sé si, porque no me quedo sin preguntárselo, en el 23, es decir, en el último año, según el Instituto Nacional de Estadística, Canarias creció 24.347 habitantes. Estamos hablando de 37.000 tarjetas sanitarias el año pasado, en el 23. A su juicio...
37.000, a mí me... Sí, 20... Sí, un incremento de 20.000, sí.
Digo,
estaba mirando porque estaba con el dato enfrente, cuéntame.
Vale, a su juicio, ¿el sistema es capaz de dar respuesta a un crecimiento a este ritmo?
Yo no sé si es capaz, pero tenemos que intentarlo, ¿no?
No, intentarlo está claro.
Eso, tenemos que intentarlo. Eso, tenemos que hacer una revisión de los recursos públicos que usamos para dar los servicios sociales, los servicios, digamos, esenciales a la ciudadanía, que son sanidad, educación y servicios sociales, básicamente dependencia. El sistema puede crujir, eso es evidente. Nosotros estamos aquí para que no lo haga. Y, bueno, hay que hacer modificaciones tanto en la contribución de todos los españoles, porque tenemos que contribuir para que todos recibamos, eso es una filosofía personal, ¿no? Y yo creo que lo podemos compartir. Todos tenemos que contribuir para que tengamos un sistema que nos dé esos servicios, que siempre es mejorable, y está seguro. En concreto en Canarias, evidentemente, esto lo sabemos, y los presupuestos ha subido un 15% en lo que a mí me afecta, que es sanidad, digamos, en el ámbito en el que yo trabajo, hay un 15% de incremento del presupuesto en el Servicio General de Salud, ¿no? Uh-huh. Unos 570 millones aproximadamente. Uh-huh. ¿Qué es viable? Pues todos tenemos que hacernoslo mirar. A nadie le gusta pagar impuestos, pero a veces hay que pagarlo.
Uh-huh. La última se la
hace... Lo que hay que hacer también es redistribuirlos, ¿no? Uh-huh. Que los pague quien más tenga, ¿no? Uh-huh. Eso,
la última cuestión se la hace Santi Morollo.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una primera pregunta breve. Ha dicho que el porcentaje de incremento de Tenerife en 2023 fue del 1,49%. No sé si tiene a mano el dato del porcentaje de mayor incremento en las islas. ¿Y cuál es?
No, el mayor incremento de las islas, por razones obvias y que no vamos a entrar en... Porque la emisión de la tarjeta sanitaria que aparezca en una isla o en otra no quiere decir que el ciudadano real al que se le... el ciudadano al que se le emite la tarjeta sanitaria o se le reconoce la asistencia en ese momento se quede en esa isla. Eso es un dato también, porque hay incrementos muy superiores a los de Tenerife en otras islas. Es lo que hace que la media esté por encima. Por ejemplo, el hierro tiene pero por razones obvias, ahí se emiten muchas tarjetas sanitarias porque mucha gente está llegando, o no tengo que contarle lo que está llegando todos los días en embarcaciones irregulares, en cayucos, en pateras. Hay un incremento de un 30% de emisiones en el hierro, pero eso no quiere decir que ese 30% se queden en el hierro. Se distribuye entre Tenerife, entre Gran Canaria, que el dato de la tarjeta sanitaria para ver el incremento poblacional, lo que quiero decir exacto en cada sitio, no es el dato más objetivo. Una isla que también tiene un incremento por encima de Tenerife, Fuerteventura, con un 2,70%, un punto por encima. Lanzarote también tiene mayores incrementos, pero son razones obvias. El que esto tú emitas la tarjeta sanitaria en una isla no quiere decir que la persona se quede en esa isla.
Esto me lleva a la segunda pregunta, y es precisamente, ¿por qué razón, desde su punto de vista como experto, a estas personas se les da la tarjeta sanitaria en vez de, a lo mejor, optar por otras posibilidades que yo creo que ofrece el sistema sanitario, como es el tema de los desplazados? Que, bueno, pues usted sabe que, por ejemplo, si está empadronado en una comunidad autónoma, pero por razones de trabajo, por lo que sea, se tiene que desplazar a otra, puede usted solicitar ese desplazamiento que dura, pues, de 3 meses, incluso hasta 1 año. En el caso de estas personas, por ejemplo, en el hierro, que efectivamente son inmigrantes y que, como bien dice usted, tienen mucha movilidad, a lo mejor sería una solución más razonable, porque los mayores probablemente
Sí, efectivamente. Por eso te estoy diciendo que el dato más objetivo para mirar incrementos poblacionales quizá no sea la emisión de tarjetas sanitarias, ¿vale? Sino que sea, bueno, los datos que da el Instituto Nacional de Estadística, el incremento poblacional. Las tarjetas sanitarias, cuando tú registras una tarjeta sanitaria, sabes en la tarjeta sanitaria a qué corresponde. Es decir, no todas las tarjetas sanitarias, tiene tarjeta sanitaria, sí, pero cuando el administrativo o el personal de un centro de salud o de un hospital coge los datos de la tarjeta sanitaria que el señor tiene y va a que le atiendan y pone los datos en su ordenador, le sale el motivo porque tiene, por el que está tiene reconocida la asistencia. Si es un titular nacional, si es un convenio bilateral, si es un inmigrante sin residencia arreglada, todo eso le sale. Y nosotros estamos haciendo un proceso, estamos intentando aplicar una instrucción para mejorar nuestra financiación. Porque ahora, al no estar aplicando el Real Decreto Ley 7/2018, estamos asumiendo en Canarias, recursos sanitarios sin financiación del Estado. ¿Entiendes? Porque no se está aplicando ese Real Decreto en la totalidad de la comunidad. Y estamos en ello, vamos, fue en la primera misión en la que me he metido, según entré aquí.
Carlos, que me dice que me dice que nos tiene que dejar, ¿eh? Sí, que nos tiene que... No por nosotros, seguiríamos hablando con usted, pero me están diciendo que, por favor, lo dejemos, que debe ser que tiene alguna cuestión más que hacer sobre la marcha.
Alguna cuestión más. Muchas gracias.
Le agradecemos esta aclaración y los datos que nos ha proporcionado. Carlos Viera es director general de Relaciones Externas, que no se me olvide ahora, y también de Inspección. A ver si le va a dejar el sueldo a la mitad, por no decirlo yo.
Sí, bueno.
Carlos,
venga, muchas gracias.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
Que haga falta. Venga, hasta luego.
Ahí está el dato. 37, bueno, más de 37.000 nuevas tarjetas sanitarias.
Sí, me quedo con esas.
En el año 2023.
Dos cifras de referencia que comentaba antes. El Instituto Nacional de Estadística nos cuenta que en el 23, el año pasado, la población en Canarias se incrementó en 24.347 personas. Y estamos hablando de 37.000 tarjetas sanitarias.
Es importante esa comparativa, aunque nos ha dicho Carlos que, bueno, que no debe ser la mejor referencia para saber el aumento poblacional,
coloco esa cifra al lado de la cifra del INE.
Claro, que algunos de estos inmigrantes que llegan patera, pues le darán la tarjeta y después se irán, pero aún así, 37.000
estamos hablando
nuevas tarjetas sanitarias.
De la administración española, que como todo el mundo sabe es una administración del siglo XIII, y no solo son los servicios que se prestan, es la burocracia que implica el dar una tarjeta.
Ahí está. Y la carga de trabajo para los profesionales, porque, por ejemplo, cuando hablábamos con la presidenta del Cabildo de Tenerife, lo enfocábamos todo esto en torno al aumento de la población que estamos sufriendo. Pero yo, cuando escucho un 30% de incremento de tarjetas en el Hierro, en lo que estoy pensando realmente es en los profesionales del hospital de esa isla y en la sobrecarga de trabajo brutal que tienen que tener. Que a lo mejor, como dice Carlos, efectivamente, estas personas no están mucho tiempo en el Hierro, que se van a otras islas, a otras comunidades, perfecto. Pero nadie les quita a los profesionales sanitarios del Hierro la sobrecarga de trabajo brutal que tienen que tener, por lo menos durante los primeros días en los que estas
personas en lo que podríamos denominar la respuesta de recibimiento, exacto, solo, digamos, por ese trabajo, que por supuestísimo que tienen que llevar a cabo, ya es un esfuerzo brutal.
Bueno, vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta vamos a preguntarle a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura si tiene miedo de que con esa línea de Tarfalla puedan entrar, por ejemplo, plagas a la isla de Fuerteventura.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música.